La mañana.
Pope Pontevedra.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, según como se mire. Ya hemos pasado ese mediodía, esas 12 de la mañana, se puede decir ya que son tardes, ¿no? ¿Ya lo ves? Así de rápido ha pasado la mañana ya. Bienvenido. Bienvenido a Cope Pontevedra, bienvenido a un nuevo mes. 1 de octubre, jueves. Al mando del control te saluda Antonio Vilela. Yo soy María Treviño y voy a estar contigo toda esta hora, acercándote temas, temas cercanos, entretenidos, de actualidad, nuestras recetas de cocina que nunca fallan los jueves, y lo último, la crónica social. Nos iremos también a la calle para ver cómo se está celebrando el Día de la Lucha contra la Artritis. Y no nos vamos a olvidar también de las personas mayores que hoy viven su día. Felicidades a todas ellas, sean abuelos o no. Ellos son un papel fundamental en nuestra vida. Sin ellos no conoceríamos la historia, ni tampoco estaríamos aquí ninguno de nosotros. Va por ellos este programa. Pero antes quiero informarte de lo que está pasando estas horas a la vuelta de la esquina. Información y actualidad por cortesía de Ibericar Gestoso. Son asuntos que avanzaremos en el mediodía de COPE Pontevedra a las 2:20 con Silvia Vieito, que hoy pasan por las salas de un juzgado. Y más cosas que nos adelanta Silvia Vieito a estas horas. Buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues sí, en la Audiencia Nacional ha comenzado hoy el juicio de la denominada Operación Roma, que en 2007 desarticulaba uno de los grandes clanes de la droga en las Rías Baixas y con su epicentro en Cambados. Hoy comienzan las acciones previas. Los acusados, un total de 20, comenzarán a declarar el próximo lunes en la Audiencia Provincial. Además de eso, vamos a hablar también de cosas más agradables, como por ejemplo que mañana en Pontevedra va a haber una pasarela a pie de calle en la calle Rosalía de Castro, porque el pequeño y mediano comercio de la ciudad se va a promocionar a partir de ahora con la etiqueta de Pontevedra Capital Shopping.
Bueno, pues una buena iniciativa, todo lo que sea promover lo de casa, bienvenido sea. Y ahora también vamos a abrir nuestro espacio de deportes. Recordamos, COPE Pontevedra Deportes a partir de las 4:10, todos los días de lunes a viernes con Silvia Vieito. Entérate de lo que ocurre en el ámbito deportivo, tanto a nivel local como comarcal. Y no solo de fútbol hablamos, Silvia.
No, porque los atletas de nuestra ciudad y en realidad de toda Galicia están muy preocupados por cómo van a quedar las pistas del Centro Galego de Tecnificación Deportiva. Están en reforma ahora, a lo largo de este mes deberán terminar las obras y se ha comenzado a desatar un poco la polémica por el estado que presentan actualmente y dudando de si podrían ser homologables o no por la Federación de atletismo, porque las marcas en atletismo tienen que ser exactas y universales. Pues bien, desde la dirección del Centro Galego de Tecnificación Deportiva nos aseguran que uno de los requisitos imprescindibles para recibir la obra es que se obtenga la homologación, lo diré, de atletismo para esas pistas. Por lo tanto, que los atletas no se preocupen, vamos a intentar hablar con responsables de la Xunta sobre ese tema, sobre la polémica de las pistas de atletismo.
Bueno, pues hoy las pistas de atletismo es lo que copan la mayor parte del tiempo de Deportes COPE Pontevedra a partir de las 4:10 con Silvia Vieito, no os lo perdáis. Y ahora vamos a mirar al tiempo. Mar Gómez, meteoróloga del portal eltiempo.es. Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
El panorama ahora es bueno, pero frío, frío, frío. Sí. Podemos ver el sol, aunque con una chaquetita y un fular tampoco sobra a estas horas. Estábamos meditando las mujeres y ponernos medias o no ya.
Ya, no me extraña, porque la verdad es que aunque tengáis ese sol que efectivamente me comentabas, el fresquito de momento va a continuar, también el sol durante la jornada de hoy, cielos despejados en toda la provincia y temperaturas que respecto a la jornada de ayer pues tampoco varían mucho. Ayer en Vigo, por ejemplo, registrábamos máximas de alrededor de 21 grados y en Pontevedra de 20, pues hoy están previstos temperaturas similares, 21 grados en Vigo y en Pontevedra. Con viento estoy predominando de sur por la mañana, pero esta tarde en el norte, así que la sensación térmica puede ser de un poquito más fresco. Para mañana más nubes, intervalos nubosos sobre todo a partir de mediodía y una bajada de las temperaturas máximas, así que esa chaqueta bien a mano y el paraguas, porque de cara al fin de semana, el sábado bastante nubosidad, será al final del día cuando empieza a llegar la lluvia, pero sobre todo el domingo sí que no nos libramos de sacar el paraguas.
Bueno, es lo que toca ya, ¿no? En octubre ya no hay esperanzas
eso
de playa.
Año.
Bueno, iremos actualizando todos los días contigo la información. Gracias, Mar.
Gracias.
Y ahora nos vamos a la calle, como nos ha recomendado nuestra experta en meteorología, bien abrigaditos, con una chaqueta. Saca ya las sandalias, ponte ya unos calcetines, porque lo vamos a necesitar a partir de ahora. Bienvenidos al otoño. Antes, vamos a iniciar este mes de octubre celebrando el Día Internacional contra la Artritis.
Hay mentiras en los labios, hay mentiras en la piel.
Recomendación del producto adecuado, información sobre colores, grados de brillo, pautas de aplicación, tiempos de secado. Toda esta información la obtendrá también en nuestro teléfono de información y asesoramiento. Llámenos, 659-472-090.
La artritis es una enfermedad incurable en el sentido estricto, pero hoy en día, gracias a Dios, tiene un tratamiento efectivo. Para que esta eficacia sea lo máxima posible, es muy importante pues realizar un diagnóstico precoz y también implementar un tratamiento lo antes posible, antes de que se haya producido esa destrucción de las articulaciones, que ya es irreversible. Si un paciente abandona el tratamiento, la enfermedad se va a reactivar, por lo que el tratamiento debe realizarse de por vida. A veces es mejor tener una pauta continua antes de que no haya ya pues vuelta atrás. Vamos a hablar con la presidenta de la Asociación contra esta enfermedad aquí en Pontevedra, Mabel Avendaño. Buenos días.
Hola, buenos días.
Vamos a ir por partes. ¿En qué etapas de la vida aparece la artritis?
En cualquier edad, o sea, la artritis no es como la artrosis, que está unida pues al deterioro pues por la edad de viejos. La artritis te aparece y no se sabe por qué en cualquier edad. Hay inclusive niños de meses que tienen artritis. De repente pues tu organismo se vuelve loco, tus defensas empiezan a atacarte a ti mismo y bueno, se producen las inflamaciones y empieza.
¿Pero esto es hereditario o por alguna causa concreta se puede dar?
Hereditario no es porque, o sea, te dicen que no es hereditario, pero en una familia donde haya una madre, por ejemplo, con artritis, tienen una predisposición sus hijas o sus hijos de padecer también la enfermedad. Es lo mismo que pasa con el cáncer. Dicen que no es hereditario, pero sin embargo hay prevalencias dentro de una familia, sí, que se dan causas para activar la enfermedad. Causas no se sabe. No se sabe porque de repente pues tus defensas se vuelven locas y te atacan a ti mismo, te atacan a tus articulaciones como si fueran, como no, si no pertenecieran a tu cuerpo. Y no se sabe por qué. De momento, o sea, se ha estudiado mucho, se ha visto, pero no hay un factor que te diga, bueno, pues el tiempo aquí en Galicia puede afectar, o pues si tomas mucha leche, como dice la mayoría de la gente, te puede afectar. No hay nada que, de momento, que te diga que el por qué se desarrolla.
Mabel, como presidenta de esta asociación que lucha contra esta enfermedad, vosotros tendréis muchísimos socios que la padecen y que comentarán vuestras experiencias día a día. ¿Cómo eso, pues es una jornada habitual de una persona con artritis? ¿Qué deficiencias puede tener?
Mira, la jornada es terrible. Empiezas ya porque no duermes bien, porque te despiertas con el dolor. Entonces ya no duermes bien, pero en cuanto te levantas necesitas así como 2 o 3 horas para ponerte en marcha. Estás enquilosada cuando te levantas, te cuesta mover las manos, te cuesta mover los pies. Bueno, pues conforme vas rodando, porque a diferencia de la artrosis, la artritis lo que quiere es movimiento. No puedes abrir una lata. Es imposible abrir una lata, ducharte o vestirte con normalidad, siempre necesitas de una persona. Tareas que son completamente sencillas, que tú dices, bueno, ¿cómo es posible que no? Pues no se pueden hacer. Ese es el día a día. Y después que hay un dolor continuo, que independientemente de las medicaciones que nos ponen, que hoy en día, y gracias a Dios, tenemos unas medicaciones que nos mejoran la vida del día a día, pero tienes ese dolor continuo en tus articulaciones que han sido afectadas, que no desaparece nunca.
¿Y cómo
o sea, sí. Sí, dime.
¿Cómo se puede dar uno cuenta de que es artritis y no, por ejemplo, artrosis, que es muy, muy parecido?
No, es completamente distinto. La artrosis se te inflama, lo que es una articulación, te duele, está hinchada, pero nada más. La artritis, tú la articulación, aparte de tenerla hinchada y que te duele, la tienes inflamada, se te pone muy roja, la tocas y notas que tiene como líquido dentro y el dolor es insoportable. O sea, llega un momento que esa articulación tú no la puedes mover. O sea, te queda completamente rígida.
Esto condiciona también a la gente que está alrededor y también afectará de manera psicológica.
Total. O sea, en una familia donde, por ejemplo, haya una persona con artritis, pues una persona que a lo mejor lleva una vida completamente independiente, pues ahora necesita del entorno de su familia, por lo que te digo, pues para abrir un bote cualquiera, para abrir una botella de agua, para cortar un filete, o sea, la persona, en mi caso, por ejemplo, yo voy a comer fuera con mi marido, que necesito siempre que venga él hoy en día conmigo, no puedo ir sola por la calle, pero necesito cortar un filete, o sea, voy a comer y o me tienen que cortar el filete o tengo que pedir una comida, una ensaladilla, que yo pueda comer, porque no soy capaz de cortar.
¿Y el tratamiento a qué nivel es efectivo? En el caso que nos está contando usted, por ejemplo.
Pues el tratamiento a nivel los biológicos, los tratamientos biológicos que hay hoy en día, lo que te hacen es frenar la enfermedad. O sea, que tus brotes sean lo más lejanos posibles, que no sean de tan condicionantes y frena la enfermedad. Pero todas las secuelas que hayas tenido anteriormente, ahí te quedan, eso ya no lo recuperas.
Mabel, ya para terminar, ¿qué aportan las asociaciones de enfermos como vosotros, vamos, que estáis luchando contra esta artritis y que está tan infravalorada? La verdad, la gravedad que tienes infravalorada.
Las asociaciones estamos luchando para que se nos oiga, damos información, apoyo psicológico. Estamos en contacto con el plantel médico que está muy de acuerdo con las asociaciones, pues eso, para que le demos información al paciente y todo esto, que ellos no tienen tiempo físico de facilitarlo, pues hacemos talleres. Es muy importante que nos juntemos lo que son las personas artríticas y familiares de las personas artríticas, porque hablamos el mismo idioma. O sea, la persona con artritis se siente incomprendida, porque tú ves una persona joven que dices, es imposible que tenga artritis, y a lo mejor esa persona joven tiene que sudar cada vez que tiene que imaginarse de que tiene que andar 200 metros por el dolor que tiene en las rodillas. Entonces, muchas veces dentro del entorno familiar tampoco se entiende el que esa persona pues caiga en una depresión porque pasa por una serie de situaciones que no es capaz de hacer. Entonces el entorno familiar no lo entiende, y es muy importante que a los talleres que hacemos, las jornadas, la información que damos o cuando nos juntamos, que vengan esos familiares, porque están viendo que lo que le pasa a la persona que tienen al lado le está pasando a todo el entorno, a todo el resto de la gente que tiene artritis.
Pues mensaje a toda la gente que está padeciendo estas dolencias, esta enfermedad, y que no lo consideran tan grave como es, o no tienen a su alrededor nadie que los comprenda ni con quién desahogarse en algún momento, que sepan que estas asociaciones están a disposición de todos y muy cerca de nosotros. Le damos las gracias a Mabel Avendaño, presidenta de esta asociación en la lucha contra la artritis en Pontevedra. Un saludo.
Muchísimas gracias a ti. Hasta luego.
Ugh. Esta temporada en COPE nos levantamos antes que nadie.
Buenos días, soy Carlos Moreno, el Pulpo.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Buenos días, Iván.
¿Qué tal?
Bueno, también eres un auténtico ponedor de calle.
También,
¿no?
Soy un ponedor de calle.
No, me queda un par de añitos nomás de poniendo calle.
Un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Así que, presidente, te diriges a ellos y le dices algo rapidito de lo
vale. A todos los que estáis trabajando en...
De lunes a jueves, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
¿Están puestas las calles ya?
Las calles están puestas.
COPE, estar informado.
Sigues escuchando COPE Pontevedra, soy María Treviño y ahora vamos a presumir de lo que tenemos, ¿o no? O vamos a intentar ver lo que nos estamos perdiendo. En donde tendríamos que sacar pecho de naturaleza, tenemos que agachar la cabeza por nuestras acciones humanas. Un río como el del Gafos, por ejemplo, esto es solo un ejemplo de todos los que hay a nuestro paso por la provincia, tiene que lamentar un nuevo vertido, sí. Se descubrió hace unos días durante una limpieza, pero te sorprendería saber qué más puede tirar la gente a un río. Gonzalo Sancho es presidente de la Asociación Vai Polo Río. Buenos días.
Hola, buenos días.
Gonzalo, donde nosotros vemos sí. agua, ¿qué es lo que se puede ver al fondo?
Bueno, pues, hombre, se debería de ver auga, ¿no? Auga, un río non é máis que auga e unhas plantas e uns seres vivos que se desenrolan ali, pero bueno, certamente, pois, o que acabas de decir, levamos anos coa limpeza, concretamente este punto que limpamos na xornada pasada, coincidindo coa iniciativa de ADEGA, unha iniciativa para toda Galicia, de Proxecto Ríos, para limpar os ríos conxuntamente e na mesma data, pois bueno, é a terceira vez que pasamos este ano por aí. Vamos a ver, pasamos no verán, nas xornadas habituais de limpieza da Asociación Vai Polo Río. Pasou un grupo de Greenpeace hai uns días porque eles non podían estar para esta xornada. Uh-huh. Entón, fixeron eles unha limpieza pola súa conta. E nós, volvendo o domingo pasado, xunto coa Asociación Juan 23, pois reiteramos, estimamos con 120 quilos, non?
Vale, 120 quilos.
Bueno, pois, uh-huh. Como pode ser? Home, pois non sei, aí está a cousa, o río trae, o río arrastra e os sedimentos e outras cousas que non deberían de estar aí, pois se depositan, entre outras cousas, roupa que alguén tira río arriba e, bueno, e ao final se deposita aí e, claro, eso... E impide que se desenrole a vida normal do río. Bueno, es decir, uh-huh. hai unha serie de plantas que crecen no propio leito do río, o sea, son plantas acuáticas que despois pasan do cauce hacia arriba. Hai unha serie de insectos e de macroinvertebrados que dependen desta flora e así se desenrola a vida dun río que todo isto purificaría, en teoría, as aguas.
Gonzalo.
Pero sabemos que bueno, aquí hay otra cosa.
¿Qué es lo más desagradable que os habéis encontrado en esta recogida de 120 kilos?
Bueno, realmente o máis desagradable que esté limpando, que esté a cousa como está e que, bueno, pues nada, cada en unha zona de maleza se avista que hai un novo vertido de fecais que veñen do alcantarillado, es decir, unha fenda na... supoño que na construcción, ¿no? no aro destes pozos de rexistro e unha fenda, pues, al final, que, bueno, foi moi ben localizado, posto que estaba invadido de maleza, e o que fixemos foi avisar, chamar o 112, para que se personara ali, pois, control de vertidos da Xunta de Galicia, pero parece ser que máis tarde xa veu a empresa de mantemento do Concello de Pontevedra, e que, bueno, pois, esa... Estimamos que a día de hoxe, a verdade, non volvín a pasar por ali, estimamos que a día de hoxe este reparada esa arqueta,
sí.
Pero bueno, de non ser así, enseguida nos decataríamos.
Hasta el siguiente vertido, porque
sí,
parece que la gente
es.
No aprende. Bueno, pues muchísimas gracias, Gonzalo Sancho, presidente de la Asociación Vai Polo Río, por contarnos un poquito todo esto. Por cierto, lo más curioso ya para terminar solo... Más curioso que podéis rescatar de entre la basura de un río, ¿qué es lo que os habéis encontrado?
Hombre, vamos a ver, nos chama atención que siga apareciendo roupa, ¿no? Bueno, pues roupa que a alguén non lle sirve e a bota o río. Pero é curioso porque isto xa consideras un pouco ir cos tempos, é dicir, material de informática, eso que me extraña, porque eu quero pensar que a informática no a usen ignorantes, non? Ou xente vándala, por así decir, por así calificalos. É dicir, se entende que xa debería de haber un mínimo de cultura, pois como pode un teclado de ordenador, unha pantalla, acabar no río? Bueno, esto non sei, confirma un pouco aquilo que decía Isaac Díaz Pardo. Xa non seremos recordado como a era, despois da era contemporánea, diría, espacial. No, a nosa vai a ser recordada como a era do lixo. E efectivamente, eu penso que este home era un sabio galego e tiña moita razón.
E desde luego, que vergüenza, deja mucho que desear de lo que somos en realidad. Gonzalo Sancho, presidente da Asociación Vai Polo Río, gracias por estar con nosotros.
Moitas gracias a vos, moitas gracias.
En COPE, Carlos Herrera también es información.
Pero hay más noticias, muchas más cosas que ahora.
Y si pasa algo, te lo cuenta.
Pero antes la última hora la tiene corresponsal en Caracas.
Lo analiza.
Es una medida indudablemente salvaje.
Te lo acerca.
COPE Barcelona, Yolanda Canales, buenos días.
Buenos días, Herrera.
De lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana, Herrera en COPE.
Estar informado. Estar informado.
La desesperación ha llegado ya al máximo. Recordamos un incidente del pasado martes en el pleno de Pollo, donde los nervios le traicionaron y se dijeron palabras muy, muy graves hacia políticos nacionalistas que apoyan el cierre de plantas como el Nosa. Recibimos con nosotros a Reino García, representante del Comité de Empresa de NOSA, de esta electroquímica, de esta petroquímica. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Poco quedó para que llegase la sangre al río.
Hombre, sí. Vamos a ver. Eu, cuando acabó pleno, piñe disculpas ao alcalde, mas a os concelleiros, porque a verdade é que a xente está moi nerviosa, porque vemos peligrar o noso posto de traballo. Uh-huh. Ali había moitos rapaces. E sí, dixéronse cousas que ao mellor había que intentar evitar, pero bueno.
Nunca é justificable unha acción de violencia, pero tamén hai que posicionarse en lo que se pode perder.
Evidentemente, e máis, aproveito de aquí agora mesmo para decir que pedir disculpas outra vez ao alcalde e á corporación, pero bueno, que nos, a línea que seguimos sea a mesma, nada, vamos a seguir loitando hasta que podamos.
¿Cuánta gente se vería afectada si cierra el NOSA?
Vamos a ver. Ali na fábrica somos 70 personas, uh-huh. Empleos directos. Depois hai subcontratas.
Sí, darán
200 e pico, 250 uh-huh. personas.
Ah, ¿qué es lo que contamina realmente de vuestra actividad?
Vamos a ver, nos traballamos con produtos químicos. Son peligrosos, evidentemente. Pero o caballo de batalla que todo mundo esgrime é o mercurio. A nosa empresa, ahora mismo, propón un cambio tecnológico que iso vaya a desaparecer.
Sí, sí.
Entonces, creemos que iso é fundamental.
¿Hasta qué punto puede aplicar esa reducción de gases en la nueva tecnología que habéis propuesto?
Hombre, pues moito, evidentemente. Desaparece o mercurio, el NOSA non bota gases ao exterior, cumple todos os parámetros medioambientales, sería unha planta innovadora, evidentemente, uh-huh. con a máxima tecnología que existe ahora mismo para a producción de cloro.
Bueno, parece que lo tienen controlado. Vosotros estáis intentando, pues, que alguien os escuche. Ahí sí, habéis intentado luchar también desde los despachos. Recordamos que el alcalde Miguel Ancho Fernández Lores os ha escuchado, pero por un oído le ha entrado y por otro le ha salido. Sí. No sabemos si la Diputación sigue este mismo camino o hay alguna respuesta.
Pues hoxe, evidentemente, dernos unha resposta. Vannos recibir este martes ás 11. Uh-huh. Pero bueno, vai nos recibir creo que o número 2 do PSOE. Non vai a ser a presidenta da Deputación.
Santos Héctor.
Ese mesmo. Uh-huh. Entonces, nos consideramos un pouquiño unha falta de respeto, xa que nos recibiron conselleiros, industria, medio ambiente, o alcalde, e que a presidenta non se digne a recibirnos, pero bueno, non vamos a asistir igual. Vamos a estar ahí, evidentemente.
¿Por qué los nacionalistas siempre critican a los capitalistas y del lado de los obreros, siempre están normalmente. No defienden en este caso a los trabajadores, es algo que no se entiende, ¿no? Ellos tiran la pelota, por ejemplo, a la Xunta, cuando realmente es el BNG quien está presionando para que el NOSA se cierre.
Sí, nosotros que vemos ahí es que nos usan, todos los partidos políticos nos usan como arma arrojadiza, ¿no? Sentimos muy utilizados, siempre, desde hai moitos anos, usaron o complejo de Celnosa para tirar os trastos uns aos outros. E daba igual que en traballar ali, daba exactamente igual. Eles miraban rédito de votos, de aí non miraban as personas. E noso que queremos facer, ver a xente, a ciudadanía, que hai xente detrás. Hai críos, hai rapaces. A desesperación vai en aumento. Había no pleno de pollo, había nais que teñen a fillos ali traballando e cos seus homens están no paro. E claro, non querían ver perder o traballo dos seus fillos. Por eso, a veces, perdemos as formas, evidentemente.
Tú tienes hijos?
Sí, sí, eu teño dous fillos, sí.
Uh-huh. Estaréis todos en a mesma situación, estaréis en casa de los
claro, fillos. Claro, é que el NOSA, os que traballan en el NOSA teñen un traballo digno, remunerado, pero o futuro laboral é totalmente incerto, porque non podes facer planes de futuro, porque hoxe estás traballando por unhas cuestións políticas poden te mandar á calle. Entonces, hai xente nova que non pode facer uns planes de futuro, porque non hai un camiño que seguir. Non sei.
Quantos sueldos entran en tu casa, por exemplo?
O meu solo. Eu teño unha hipoteca, teño dous fillos.
Os quedaréis en a calle.
Home, ti misma, a miña situación e a do resto dos compañeros. Hai de todo. Hai quen ten máis fillos, hai quen está solteiro e hai quen está con unha edade de 50, 50 e pico anos. Onde vamos nós? Porque nós, a formación que temos é moi específica do noso posto de traballo.
Os comparáis con ENCE?
Vamos a ver, son empresas distintas, pero a situación, aunque cada unha vaya polo seu lado porque nós temos que fazer un cambio tecnológico, eles non, ao final vamos a confluir no mismo. Nos sempre exiximos que nos igualaran a ENCE, porque del NOSA nunca se falaba. Nos éramos os ocultados aí.
Sentís que se le está dando máis importancia
claro,
a ENCE que
nos,
a vosotros.
Nos tamén sabemos que non temos o poder mediático e económico de ENCE, xa o sabemos. Pero bueno, o que sí demostramos é que peleamos como a eles tanto ou máis. Apoyamos a eles en todo o que fagan, evidentemente.
¿Hasta dónde? Es muy fácil esta respuesta decirla, pero con hechos concretos, ¿hasta qué punto estaríais dispuestos a llegar?
Hombre, vos mismo sé que cuando un ve perder o su puesto de trabajo, cuando, por estas decisiones, repito, porque no es por una cuestión económica, que a empresa vaya mal, porque a empresa no tiene pocos beneficios, y va a hacer una inversión muy grande. Evidentemente porque le interesa a empresa, pero porque a empresa vaya a tener solución, nos no tenemos ningún tipo de solución. Entonces vamos a pelear hasta o final, como sempre nos caracterizamos. Os traballadores nosa sempre fomos moi reivindicativos e nos vamos a pelear hasta que non poidamos. Cando nos cerran a porta, marchamos.
Pues repetimos sempre lo mismo, pero sea cual sea el destino de lo que pase en este caso, que ustedes puedan tener un sueldo todos los meses, es lo importante. Quienes provoquen el cierre, que se encarguen también de solucionar esto, lo que hay dentro.
Ojalá.
Le damos las gracias a Brino García, presidente del Comité de Empresa del NOSA. Muchísimas gracias por estar con nosotros sí. Y por explicarme esta situación, además, pues tan complicada que tiene en su casa, que se quedan dos niños sin poder comer por caprichos políticos.
Gracias a vos.
Antes nunca estuve así enamorada, no sentí jamás.
Y damos paso a José Luis Pérez con toda la información nacional y del mundo. No te vayas muy lejos, porque a la 1 y 5 volvemos a pasar lista aquí en COPE Pontevedra.
La 1 a las 12 en Canarias.